Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y bueno, felicitar a los organizadores esta jornada de la Mesa Tecnológica de los Ginosos, celebrar el retorno a la presencialidad porque los sistemas virtuales son muy prácticos, pero nada sustituye la posibilidad del contacto directo. Claramente el sector de producción de la Ginosos se ha enfrentado a y viene saliendo de un año complejo, ¿no? Un año de dificultades. Claramente los procesos, hablando de la última zafra, han sido por los temas climáticos, especialmente por los excesos de lluvia del mes del otoño, con un potencial de rendimiento que no se pudo confirmar por todas las dificultades que se generaron sobre la etapa final del cultivo y la cosecha, y que lógicamente generaron un ajuste a la baja de los rendimientos en caso de soja, y que claramente generó un sobrecosto importante para el productor y para toda la cadena, en función de la logística y en función también de la necesidad de que buena parte de la producción tuvo que pasar por secado y el sobrecosto que ello implicó. Todo eso, claro, fue muy estresante para el sector. También de parte del gobierno, el despliegue de la declaración de la emergencia vial que sobre esta fecha de cosecha se tuvo que desplegar, asignando recursos a las intendencias y también facilitando el tema de el tránsito de la maquinaria, que muchas veces tenía que recorrer muchos kilómetros con los tractores y las tolvas para poder cargar los camiones que no podían llegar a la chacra. Y además de toda esta circunstancia compleja climática al final del proceso, con una realidad de precios que no acompañó, venimos de un 2022 que al 2024 que fue bajando $100 por año en promedio. Entonces realmente es una realidad que hoy desafía al sector, que pone mucha duda respecto al área que se va a poder sembrar para la próxima cosecha, hablando de soja, y que claramente los números son bastante ajustados, ¿no? En una realidad de $380, $390 que está haciendo el cálculo el productor, los números son muy finos, especialmente ante la perspectiva, probabilidad de que pueda ocurrir un fenómeno niña que también haga más compleja la campaña próxima desde el punto de vista climático. Sin perjuicio de algunas bajas de costos que se han verificado por fertilizantes, por agroquímicos y también por el combustible, pero el combustible hay que ponerle ahí un punto de interrogación, porque lógicamente que todo este conflicto en Medio Oriente puede determinar que ante una represalia bélica que pueda tomar Israel con Irán en respuesta al ataque recibido, evidentemente esto puede alterar lo que es la formación del precio del crudo, y que lógicamente esto va a ser que tener que trasladarse a lo que es precio de los combustibles internamente. Pero si vamos también por el lado de las oleaginosas de invierno, también hemos tenido una retracción importante del área de cultivo, de más de 300.000 hectáreas en 2022. Ahora nos decían en los pasillos que estábamos ahí el dato de 120.000 hectáreas de colza o de las crucíferas en general, lo que está por encima de la expectativa inicialmente prevista. Y bueno, y acá también un punto que desde el punto de vista del gobierno hacemos una especie de mea culpa, donde nuestro sistema de información no está haciendo lo preciso que debiera ser, y eso lo vamos a asumir como un compromiso hacia adelante de ajustar la metodología, la tecnología que se aplica para el cálculo de área de cultivo, porque evidentemente que los datos que surgen del Ministerio a nuestro entender no son satisfactorios y evidentemente esto es un factor fundamental para que los que toman decisiones puedan tener una información veraz y fehaciente, como buena parte de la información que genera el Ministerio es así y debe ser así siempre. Por lo tanto, creo que hay un tema a mejorar y ajustar, de la misma manera que no estamos conformes tampoco con el funcionamiento del sistema de los seguros, y que entendemos que debemos tener nuevas propuestas y nueva dinámica, sin perjuicio que no es más complejo de lo que se cree, porque evidentemente la base de contratación del seguro es muy errática, es muy variable, y de acuerdo con los pronósticos la gente contrata más o menos, y evidentemente termina siendo un factor de riesgo importante el Uruguay para las empresas aseguradoras, y eso genera, porque todos queremos buenos seguros y seguros baratos, ¿verdad? Pero si la realidad es que las compañías de seguros se pegan un palo atrás del otro, evidentemente que Uruguay va a ser identificado como un país de riesgo y ese seguro barato va a ser imposible poder realizarlo. Estamos desarrollando algo supranacional para justamente a nivel de las coordinaciones, o sea del Consejo Agropecuario del Sur, o sea a través de la Junta Interamericana de Agricultura a nivel del ICA, del cual nosotros somos integrantes, tratar de ver propuestas, porque claramente todos los sectores productivos a cielo abierto están desafiados desde el punto de vista climático en forma creciente. La variabilidad climática nos determina una cantidad de desafíos donde uno de los instrumentos para poder enfrentarlos son seguros de rendimiento que puedan ser una garantía para que el productor no tenga que, frente a una vicisitud climática como la sufrimos en el verano de la cosecha del 2023, en el otoño de 2023, cuando se cosechó la zafra de verano, evidentemente allí hubo una gran pérdida para la producción en esta gran sequía que golpeó todos los sectores, pero que evidentemente el sector agrícola fue el más golpeado, y donde claramente el área bajo sistemas de seguros es de baja monta en relación al área que se cultiva, y eso es un aspecto de falta de garantía para el productor que debemos todos aguzar el ingenio para poder avanzar en sistemas más efectivos y eficientes. No hay duda que el gran instrumento, y celebro que se articule a través de los actores públicos, privados, básicamente privados, pero en línea como el doble sombrero, no es público-privado, y por lo tanto también el Ministerio que participa y otras instituciones que pueden aportar al desarrollo tecnológico. Es evidente que nosotros solamente podremos superar estas condiciones desafiantes de la producción, sea del punto de vista climático, sea del punto de vista de los límites máximos de residuos, que cada vez son más exigentes en los mercados externos, sea del aspecto de la biotecnología. Evidentemente que necesitamos un desarrollo tecnológico que esté articulado entre el sector público y privado en una forma mucho más decidida. Y en ese sentido, lógicamente que apostamos mucho a impulsar el desarrollo tecnológico, los sistemas de I+D, que por supuesto son importantes, pero que claramente se le genera mucha presión sobre el sistema investigador, que tiene sus plazos, tiene sus tiempos, y las respuestas que muchas veces necesitamos en el sector productivo son mucho más inmediatas. Pero por eso que tiene que haber una apuesta y una articulación a largo plazo para que el sistema de investigación pueda trabajar y que también articule mucho con los sistemas externos. Las grandes compañías internacionales invierten miles de millones de dólares en investigación. Y evidentemente el Uruguay ha tenido un cambio en este periodo de gobierno que ha sido muy significativo. Más de 40 eventos de biotecnología fueron aprobados en este periodo de gobierno. Y acá dimos vuelta una filosofía que era contraria al avance biotecnológico. El rezago que tenía el Uruguay en materia de materiales para la producción nos dejaba bastante complicado desde el punto de vista de la competitividad. Y era un aspecto que el Gabinete de Biotecnología tenía un sesgo ideológico que no era propenso a aprobar materiales que estaban siendo utilizados en otros países de la región y del mundo y que acá se rechazaban meramente porque tenían una modificación genética. Cuando el Gabinete de Bioseguridad presta todas las garantías y las posibilidades de hacer el análisis correspondiente frente a los impactos a la salud humana, al impacto al ambiente y el impacto a la biodiversidad. Y que se aprobaron más de 40 eventos y que seguramente de los materiales que actualmente se utilizan, siendo que los transgénicos solamente estamos hablando de maíz y de soja, en estos dos producciones seguramente el 80% de los materiales que se van a utilizar en la próxima campaña son originarios de las aprobaciones que se hicieron en este periodo. Y no ha habido ninguna consecuencia adversa ni para el ambiente ni para la salud humana, pero sí hubo una incorporación, una modernización de materiales que permiten un mayor rendimiento, un mayor aprovechamiento, una mayor defensa del ambiente, porque eso implica que muchas veces la modificación genética implica menos aplicaciones y menos uso de agroquímicos. Entonces creo que aquí tenemos que dar un impulso para que este aspecto, esta política que ha encauzado esta administración, deberá continuar, porque la dinámica de los nuevos productos, de los nuevos materiales genéticos, sigue en forma muy importante hacia adelante, y en ese sentido hemos tenido un trabajo muy firme de parte del Ministerio de Ganadería, a través de la DIGEVIA, articulando con otros actores y con otros ministerios que tenían otra visión, pero que claramente pudimos dar a través del Grupo Técnico de Análisis de Riesgo todas las garantías correspondientes a que todo lo que se ha aprobado contempla todas las garantías que la sociedad y la ciudadanía puedan exigir de un material y que redundan en una mayor productividad de nuestro campo. Lógicamente que después tenemos que hablar del tema de los mercados, de la inserción internacional, que también es muy importante, y lógicamente que allí tenemos la apertura de los mercados, de la canola para Chile, como también para México el año pasado, el año 22 para Chile, el año pasado para México, y también lo que tenemos hoy muy encauzado, muy avanzado, lo que es la harina de colza, harina de soja para China, que está a punto de que nos digan ok, el protocolo está pronto, está negociado con la GICC, que es la agencia de aduana y Servicio Sanitario de China, para firmar este protocolo que es el primero que está en la lista para ser aprobado, lo que abriría otra posibilidad de mercado hacia adelante. En materia de canola, bueno, la reducción de área que hemos verificado, lógicamente esto tiene mucho que ver con la relación de precios, ¿no? Eso es evidentemente que si hay algo que no podemos modificar son las relaciones de mercado y la demanda y la relación de insumos con el valor del producto, y que eso muchas veces al momento de tomar las decisiones de siembra tiene mucho peso en la ecuación económica, y que ha sido bastante adversa para las oleaginosas de invierno que han determinado un ajuste del área en forma bastante significativa. Pero sin perjuicio de eso, también de la mano de otros materiales también ha habido un importante aumento de alternativas, ¿no? Celebramos, ¿no?, que exista un desarrollo importante de área de oleaginosa de invierno por la posibilidad que permite esto de rotar cultivos, de tener alternancia, de tener variabilidad de producción, y que también genera otros co-beneficios como es la propia polinización para el sector de la apicultura, que es muy beneficioso. Y acá también el trabajo que ha tenido el Ministerio para justamente preservar la cadena junto con el sector privado, por supuesto, con el INASE, el trabajo que se ha hecho para preservar lo que es la cadena de la canola no transgénica, ¿no? Es una decisión que ha tomado el país a partir del planteo del sector privado para preservar los mercados fundamentalmente de Europa, que requieren el producto en forma diferencial. Y de esta manera el Uruguay se mantiene con acceso a un mercado preferencial, pero al mismo tiempo cuidando que no se contamine con la introducción de materiales que puedan dar trazas de material extranjero y puedan ser detectados en destino que puedan poner en riesgo en otro mercado. Y en ese sentido, todo el tema consabido de la anabolsa, todo lo que ha generado en contaminación de lotes, todo el trabajo que se ha hecho para controlar la semilla importada, también la semilla de uso propio, combatir lo que quede del punto de vista de, digamos, rotaciones espontáneas en orillas de chacra que son, no son, que son resistentes a los herbicidas y que claramente ahí demuestran que pueda haber algún tipo de contaminación cruzada que pueda afectar, y en ese sentido el Ministerio y el sector privado y INASE han hecho un enorme trabajo para poder preservar la cadena. Otro aspecto que nos gusta también resaltar, frente a la perspectiva de precios ajustados que tenemos hoy, que claramente el área, eso determina muchas veces que las áreas se ajusten a la baja, pero que fundamentalmente algunas regiones del país estén privadas de poder sembrar. El hecho de que algunos lotes, algunas chacras estén muy alejadas de los puertos, en función del costo logístico que tiene el Uruguay, determina que sean consideradas zonas marginales. No marginales desde el punto de vista productivo, pero sí desde el punto de vista de la ecuación económica, cuando nos cuesta $60 del norte del país traerlo al puerto exportador. Y en ese sentido entiendo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno desde el punto de vista de la logística y las perspectivas que hay de desarrollo, sea de lo que son los más de 220 puentes que se han reformado, ampliado y modificado, todas las rutas que se han duplicado, que está a la vista de todo el mundo, la ruta 5, el ferrocarril central, todos los puentes que se están ensanchando con la posibilidad que el día de mañana el Bitren puede hacer una realidad para el sector de los granos, lo que le daría una mejor competitividad por el componente flete y transporte que pesa mucho en la producción, o eventualmente, lógicamente, la construcción de puentes nuevos como el de La Charqueada o el de Picada de Oribe entre Tacuarembó y Durazno, o como puede ser la concreción del puerto y la hidrovía de la Laguna Merín, que posibilitaría que una gran zona de potencial productivo importante pueda exportar a través de un puerto de aguas profundas, que no será Montevideo por una conveniencia económica, pero que le posibilitará el desarrollo de mucho más área, de zonas muy aptas en materia productiva y que generan ahí una posibilidad adicional. Así que, bueno, en términos generales, eran esas los planteos. Lógicamente que el sector, del punto de vista de los mercados, también se va a ver enfrentado, en el caso de la cadena de la soja, a lo que es la regla de deforestación europea. Estamos hablando de la EUDR, la 1115/23, que está votada por el Parlamento Europeo con vigencia a partir del 30 de diciembre de este año. No obstante que lo que es la Comisión Europea remitió al Parlamento y al Consejo Europeo la propuesta de postergación por 12 meses de esta regla. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos, todos los países exportadores de determinadas cadenas, que no es solo la soja, pero es la soja, la carne vacuna, el aceite de palma, el caucho, el cacao y el café, tendrán que definir y determinar, para poder acceder a la Unión Europea, que las producciones provienen de regiones libres de deforestación de monte nativo. Y en ese sentido, a pesar de la posible y muy probable postergación, el Uruguay va a anunciar que va a estar pronto para llevar adelante un sistema, lo va a anunciar antes de fin de año, a efectos de que, en base a los bienes públicos de Uruguay, de información pública, como puede ser la trazabilidad bovina, que puede ser la georreferenciación, el plan de uso y manejo de los suelos, los planes de la dirección forestal, toda esa información pública que ya existe en el Uruguay, que no fue realizada en función de la regla europea, pero que son bienes públicos disponibles por el Uruguay, puedan generar a través de un sistema informático compatible la información necesaria para contemplar que nuestras producciones son libres de deforestación. Y por lo tanto, va a ser una garantía que va a estar generada por el Estado uruguayo, que va a estar disponible para los usuarios, que va a ser gratuita y neutraliza de alguna manera la exigencia europea que implica una mayor burocracia, un mayor costo de comercialización. Por un lado, estamos avanzando para disponer esto para la producción, pero por el otro también decimos que no estamos de acuerdo con esta regla desde el punto de vista de sus fundamentos, porque no va a ser solución de fondo para el tema de la deforestación y mucho menos para el tema del cambio climático. Y además entendemos que burocratiza, encarece, genera una inequidad con los pequeños productores que van a recibir por precio todo el derrame de este costo de certificación que se pretende imponer, y por lo tanto este es el camino que el Uruguay ha tratado de transcurrir para dar satisfacción, por un lado porque el cliente siempre tiene razón y no interrumpir el flujo comercial que con Europa es importante, pero al mismo tiempo manifestar nuestro desacuerdo con la política, porque detrás de esto puede estar encerrando un espíritu proteccionista que nosotros debemos rechazar, de un comercio agrícola que ya está suficientemente protegido y que además este ejemplo de Europa puede ser utilizado por otros países para una finalidad semejante. Así que seguimos avanzando, la cadena de la soja mantiene un desafío, porque lo que podemos certificar desde el Estado uruguayo es hasta la portera del establecimiento, de la chacra. A partir de ahí va a haber que hablar con los operadores en función de la segregación que tendrá que ocurrir o un sistema de trazabilidad que tendrá que imponerse. En fin, habrá que hablar con los actores privados para ver de qué manera, por eso celebramos de alguna manera esta postergación, porque si bien el sistema puede estar pronto, pero no nos da más tiempo de preparar en forma sólida y tener las reglas claras de juego hacia adelante. De forma que esos eran los comentarios, celebrar este encuentro, esta reunión, esta articulación, más bien privada, pero público-privada, de los distintos actores, la apuesta al desarrollo tecnológico para la mejora de la productividad, pero reiterar que desde el gobierno mucho se ha hecho para apoyar al sector, para apoyar su crecimiento. El Uruguay en materia de producción agrícola tiene... Vieron que las empresas de $1,000 millones le llaman unicornio, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos en el agro 3 unicornios. Tenemos la cadena forestal, tenemos la carne bovina y tenemos los oleaginosos. Esos son los 3 que tenemos hoy, que son los que superan en exportaciones los $1,000 millones. Hay otros ahí que pueden llegar. El sector arrocero, que también produce aceite, ¿no? Así que medio oleaginoso también puede ser. Y también el sector lácteo, que con algún crecimiento o evolución podrá llegar a ese parámetro. Pero claramente este es de los sectores importantes, es y seguirá siendo el cultivo más extendido en el país, la soja, y claramente es la que dinamiza la producción, porque la agricultura también coloniza áreas, dinamiza la actividad económica, genera actividad y empleo. Así que bienvenida esta articulación, este trabajo en conjunto, la apuesta al desarrollo tecnológico para lo que este ministerio ha estado comprometido, y seguramente en el próximo periodo seguiremos en el mismo trillo. Muchas gracias.